La Llamada de Medianoche.
Estimado oyente, qué alegría encontrarnos en este espacio de Llamada de Medianoche. En los siguientes 14 minutos compartiremos con usted algunas de las preguntas que nos han llegado desde distintas partes del mundo.
Quizás a usted le haya pasado lo mismo que le pasó a aquella hermana que nos formuló la primera pregunta. Tenía el deseo de compartir el Evangelio con algún familiar o conocido, pero llegado el momento de hablarle, no encontraba las palabras. Se quedaba sin saber cómo decir aquello que para ella era tan precioso e importante. Escuchemos unos compases musicales y luego esa primera pregunta.
Es importante que los seres humanos puedan encontrar el camino a Jesús y que no se pierdan, y oro por las obras que proclaman la palabra de Dios, como lo dicen las Escrituras, como también por personas individuales, parientes, conocidos, vecinos. Pero me es muy difícil hablar, y eso que dice que de aquellos que son salvos y que aman a Jesús saldrán ríos de agua viva. Pero cuando converso con las personas estoy como cerrado, y si digo algo todo suena muy torpe y nada animado.
Usted no es la única que tiene este problema. Aunque no podemos simplemente excusarnos con el hecho de tener una lengua pesada, debemos, sin embargo, estar conscientes de que nuestros dones son diferentes. Uno tiene el don de la proclamación de la palabra, otro el don de evangelizar de persona a persona. Un tercero, quizás tenga más bien el don de testificar por medio de canciones, y otro tiene la bendición de las posesiones materiales, las que puede usar para fomentar la evangelización. Además, también hay que mencionar el don de la diaconía, es decir, el don del servicio, que lamentablemente en nuestros días, por razones de pereza, es dejado de lado por muchos. Quizás otro, aún, tiene el don de animar a los hermanos, de consolar o de exhortar. Y no debemos olvidarnos de aquel que es llamado al servicio de la intercesión y que fue equipado de acuerdo a ese don. Al fin y al cabo, solamente vale una cosa: que en aquello que nos fue encomendado seamos realmente activos y fieles. Pablo, en 1 Corintios en el capítulo 4, verso 2, nos dice una palabra de mucha importancia. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Los ríos de agua viva no corren, en primer lugar, a través de nuestras actividades, sino por intermedio de la fe en Jesucristo, que es fiel a las Escrituras. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y una fe acorde a las Escrituras, entre otras cosas, se manifiesta en que seamos administradores fieles. Por lo tanto, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algunos erradamente creen que este don se trata de algún talento extraordinario y espectacular, pero en realidad no es así. Para volver a la traba que usted siente tener durante una conversación, naturalmente siempre debemos estar conscientes de que el enemigo hace todo lo posible para que nosotros no abramos la boca. Él se sirve a fin de paralizarnos, no solamente de la cobardía humana, sino también de una inclinación al perfeccionismo. Esto podría ser la razón por la cual le parece que todo lo que usted dice tan torpe y carente de vida. Por eso sería bueno que en tales momentos usted pueda pensar, no tanto en sus palabras torpes, sino más bien pueda aferrarse por la fe al Salmo 18:30, que dice: «Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas». No olvide nunca que, al fin y al cabo, es el Espíritu de Dios quien puede dar vida, también a través de instrumentos débiles. Y por último, Dios dio a algunas personas el don de escribir buenos folletos y libros evangelísticos, y Él usa a otros para repartir estos folletos y libros.
Tengo que hacerle una pregunta difícil de contestar. Se refiere a Hechos capítulo 2, versículo 17, donde dice que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Supongo que esto no puede significar que él derramará su espíritu también sobre ladrones, mentirosos, inmorales, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se debe entender esto de sobre toda carne?
Su pregunta, de hecho, no es fácil de contestar, por lo cual también existen diferentes interpretaciones. De acuerdo a nuestra comprensión, se trata de lo siguiente. Pedro, en Hechos 2, cita al profeta Joel. Él explica a los presentes que lo inexplicable que estaba aconteciendo allí, delante de sus ojos y oídos, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo de creyentes de unas 120 personas del pueblo de Israel, que se manifestó primeramente a través de un estruendo del cielo que se parecía al soplar de un viento fuerte, y como lenguas de fuego que se asentaban sobre estas personas, era aquello de lo cual el profeta Joel había hablado hacía varios cientos años atrás. Pedro no dice que este es el cumplimiento, porque no se habían cumplido todas las señales mencionadas por Joel, sino dice solamente que Joel lo había profetizado. Debemos estar muy conscientes que las profecías de Joel se refieren al pueblo de Israel. Mientras que en Joel, en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 17, se habla tanto del cercano como del futuro juicio en el día del Señor, encontramos en el texto citado por Pedro la promesa para el tiempo de gracia después del día del Señor. Después de esto, o sea, después de la gran tribulación, el Señor derramará su espíritu sobre todo Israel, o sea, sobre todo el remanente. Los acontecimientos de Pentecostés, en cierto sentido, son un tipo de pago anticipado, un cumplimiento parcial precoz de este suceso poderoso. Con Pentecostés comenzó la era de la Iglesia de Jesús, y al mismo tiempo comenzaron los últimos días, los cuales encontrarán su término en el cumplimiento de las profecías de Joel para Israel que aún están pendientes. Así como los apóstoles y los que creyeron en Jesucristo antes de Pentecostés, del mismo modo Israel, como pueblo, se arrepentirá después del régimen de terror del anticristo. Podemos comparar Oseas en los capítulos 3 y 6. Eso tiene como consecuencia que, entonces, toda carne, es decir, el remanente de Israel, será ungido con el Espíritu de Dios. De este modo Israel, como pueblo, será capacitado para ser una bendición para las naciones. Porque el Señor dice en Zacarías, capítulo 8, verso 23, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, acontecerá en aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y le dirán, dejadnos ir con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Me gustaría tanto saber cómo debo entender 1 Corintios capítulo 3 versículo 15, que dice, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas, como por fuego.
Solamente podemos comprender estas palabras leyéndolas en su contexto, en 1 Corintios en el capítulo 3, desde el verso 11 al 17. Aquí se trata, y debemos enfatizarlo, no de la cuestión de la vida eterna, sino del premio. La base de nuestra fe es Jesucristo. Quien edifica sobre este fundamento, es decir, lleva frutos del Espíritu, ese recibirá su pago. Aquel, sin embargo, que es tibio y perezoso, y no muestra crecimiento en su vida con Jesús, sino que se queda parado, y se sabe que este estancamiento significa retroceso, este no recibe ningún premio, sino que sufrirá pérdida. Sufrir pérdida significa que no se puede alcanzar la totalidad de la gloria que el Señor ha preparado para los suyos. Quizás un ejemplo pueda ayudar a entenderlo. En vez de la gloria de un palacio con todas sus riquezas, aquel que sufre pérdida solamente recibirá una pobre carpa. O para decirlo nuevamente con las palabras de las Sagradas Escrituras, si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. En las cosas terrenales, todas las personas, los hijos de Dios tampoco son una excepción en esto, por naturaleza se empeñan mucho en alcanzar lo mejor posible, no importa el área. Pero en el ámbito espiritual muchas veces somos tan indiferentes tan satisfechos con nosotros mismos. En general estamos contentos, si de alguna manera podemos arreglárnoslas y si no tenemos derrotas grandes. Como si el Espíritu del Señor no se entristeciera por cada derrota que experimentamos. El Señor busca frutos en nuestras vidas. En primer lugar, Él busca el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nos amonesta insistentemente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Los frutos genuinos del Espíritu no son algo abstracto, teórico, sino algo que debe repercutir en forma bien práctica en la vida diaria. Por ejemplo, en el amor, y con eso en el hacer el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. O también, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Servid de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres. Estas son solamente algunas de las exhortaciones de las Escrituras que nos animan a hacer ver el fruto del Espíritu en la vida diaria. Llevemos frutos nobles sobre el fundamento que se llama Cristo, para que recibamos nuestra recompensa completa. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis las cosas en que hemos trabajado, sino que recibáis abundante recompensa.
Esta última frase también será nuestra despedida de hoy. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis las cosas en que hemos trabajado, sino que recibáis abundante recompensa.
Dile al Señor el primer lugar en su vida. Nada de lo que tiene aquí le pertenecerá de aquí en 100 años, pero sí la recompensa que Él dará a los que le aman tendrá valor eterno.
Si le ha quedado alguna duda o pregunta acerca de lo que hablamos hoy, o si usted mismo quiere hacernos una pregunta que le inquieta, no deje de compartirla con nosotros. Entonces, escríbanos a la dirección que ya le damos. Anote, por favor.
Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00589-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Tome nota. Llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Si desea comunicarse en forma más rápida, también puede hacerlo por fax. Nuestro número es 00589-2309-9842 o utilizar la dirección de nuestro email, que es la siguiente: llamada@adinet.com.uy. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga ricamente.